Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de análisis, debate y opinión de Canal 44, el programa de los universitarios. Y para comenzar, quiero dar la bienvenida a mis compañeros. Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, David. Un saludo a todos y a todas quienes nos ven. Muchos temas de los que hablar que han sucedido en los últimos días y que están en el centro de la opinión pública. Erika, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Bien, muy bien, muchas gracias. Falté un ratito, pero ya estoy aquí de vuelta. Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Enrique, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Erika? Muy buenas noches, pues listos para entrarle.
Pues vamos a entrar en materia. Como siempre, tenemos un tuit internacional, en este caso, para abrir la discusión, que es sobre un tema importantísimo en el orden global. Vamos a ver lo que dice José Luis Leiva Cruz. Adelante. Dice el tuit: no lo para nadie. Esto es histórico. En Irán acaban de lograr tomar las calles, en Teherán, su capital. También hay protestas en al menos 131 ciudades de este país. Comparte para que todo el mundo se entere. Bueno, es un tema importantísimo este de las protestas en todo el mundo islámico, en particular en Irán. Y es un tema que justamente lo liderean las mujeres. Erika, ¿tú cómo ves esta sí. manifestación tan súbita en Irán?
Pues mira, yo creo que había tenido, bueno, no soy internacionalista ni especialista ni nada, eso es algo que hay que asentar, pero a lo largo de la historia, desde 1979 que se impuso el uso de el velo, ¿no? Para las mujeres.
La revolución.
Sí, en la revolución con la toma de la Ayatollah Khomeini, junto con la imposición de la policía moral, que es la policía esta que revisa que todas las mujeres tengan bien puesto el velo y el vestuario a la altura en la que debe de estar. Desde entonces, creo que la única manifestación así más o menos grande era en 2015, cuando empezó una crisis económica muy fuerte. Pero lo que vertebra esta manifestación es la lucha por los derechos y las libertades de las mujeres, ¿no? Ha sido verdaderamente maravilloso ver a las mujeres tomar el valor para poder estar en las calles y quemar sus velos, ¿no? Danzar como si fueran absolutamente libres, con imágenes que particularmente claro. a mí me han resultado hasta poéticas. Pero me parece que en ese término, pues lo que ha sucedido es que les cortan el internet, ¿no? No tienen acceso a cierto tipo de libertades. Parece ser que muchas otras más mujeres han estado encarceladas en este inter desde la toma de protestas, junto con hombres que son parejas que han salido a defender a las mujeres que salen a protestar. Y me parece que esto puede dar para más. Claro. En términos de los derechos de las mujeres.
¿Tú ¿no? Enrique, sí. cómo la ves? ¿Qué a estás ver, viendo en Irán?
El asesinato de Mahsa Amini, uh-huh. que es una estudiante, fue una estudiante de 22 años de la Universidad de Teherán, me parece que es algo similar, o al menos en origen, a lo que sucedió con las revoluciones en Medio Oriente en su momento, ¿no? La primavera sí, árabe.
La primavera árabe.
El problema es que creo que las mujeres en Irán están siendo muy valientes al manifestarse uh-huh. porque es cárcel, torturas,
es decir, golpeos.
Si en México hay riesgos, en Irán estamos hablando de un régimen totalmente cerrado, como decía Erika, desde la victoria de los ayatolás a finales de los 70s, desde ahí es un régimen totalmente cerrado. Y por eso soy escéptico de lo que se pueda lograr. Uh-huh. Me emociona ver eso, pero también en su claro. momento con la primavera árabe, pues dijimos, la democracia va a llegar a Medio Oriente. Sí, recordamos ¿no? que también inicia con un asunto similar, una persona que se prende fuego solo porque no tenía para pagar en Túnez. Ahí comienza toda uh-huh. la ola hacia Egipto, hacia Argelia, hacia Libia. Y sin embargo, la región terminó con los hermanos musulmanes, con gobiernos militares sí. y sin libertades. Entonces, ojalá que esto sea el origen de algo. Hay una coyuntura que puede ayudar porque el mundo estará volteando a ver a Oriente Medio a partir de noviembre, porque es el Mundial de Fútbol en Qatar. Y se va a discutir mucho sobre los derechos de las mujeres, sí, sí. sobre la opresión.
Futbolera.
No, pero no me refiero a que, faltar. A ver, al final no, el Mundial es el evento junto con las Olimpiadas más importante del mundo.
Y porque en la sí. actualidad hay solo tres países que tienen imposición sobre el uso del velo, que es Irán, Afganistán y Arabia Saudita.
Y Arabia Saudita, que son Saudita. Los más radicales.
¿Tú, Jaime, qué estás
es,
viendo?
Yo coincido que es podríamos equipararlo a lo que vimos en la primavera árabe, todos estos movimientos que menciona Enrique, pero centrados en el tema de las mujeres, de la búsqueda de las mujeres, que en estos estados autoritarios están mucho más oprimidas que los hombres, que también carecen y están limitadas sus libertades. Creo que eso es lo interesante de lo que está sucediendo allá y que viene también de un caso de brutalidad policial como los que se dan en México, ¿eh? Porque
sí,
en México ha habido detenciones donde mueren en las celdas, y uno hubo muy recientemente, creo que en Oaxaca o en Chiapas, por ahí, no recuerdo muy bien, donde detienen a una mujer y mueren los separos. Entonces yo creo que esto es algo similar.
Y
es una lucha ejemplar que desde luego es inspiradora, ¿no?
Claro, yo lo que veo, y decía este analista internacional Antaki, que en realidad el velo, el hijab, es un asunto simbólico, que lo que está detrás es una lucha por los derechos de las mujeres. Y ciertamente yo también soy escéptico, porque protestar en esos países no solamente es arriesgarse a perder la chamba, a ser acosado, perseguido, sino encarcelado, torturado o muerto.
Ahora a perder la vida, ¿no?
Y lo que pasa además en Irán es que atraviesan por un contexto de los más difíciles, hablando de la crisis económica, con 70% de inflación, con desempleo galopante, con la moneda devaluada, con el cerco económico, con las sanciones de Occidente. Entonces, la verdad,
y con dos es elementos, que es uno que suele pasar en estos casos, la hipocresía de Occidente, que prefiere tener a la región estable, aunque sea a costa de la violación de los derechos humanos de personas como en Irán, es decir, que no se muevan. Y lo segundo, pues el asunto energético.
Sí, porque Irán ahorita está suministrando petróleo. Entonces, es otro como Venezuela, es un ganón.
Es un ganón de Rusia, ¿no? De la invasión.
Vamos a ver el siguiente tuit. Ahora a nivel nacional, vamos a ver lo que dice Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados. Dice: el gobierno ha tomado decisiones que responsabilizan y ponen en riesgo a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Armada Permanente. Tarde o temprano, esto traerá consecuencias tanto en el orden interno como en el internacional. A propósito del artículo que publicó en el diario El Universal. Pues sí, el presidente de la mesa directiva, pues sí ha dado la cara, sí ha dado un paso al frente y sí ha llamado, me parece que de forma muy ecuánime y responsable, pues al orden institucional. Santiago, para quienes no lo ubican, pues ha sido un actor político de primer orden en la transición democrática, desde que fue secretario de Gobernación con Vicente Fox, desde que fue candidato al gobierno de la Ciudad de México, fue consejero electoral del entonces IFE, poco antes, cuando eran consejeros ciudadanos, y en fin, se ha mantenido vigente y me parece que es una voz sensata en un momento país muy complicado. Ahí como la ves,
añadiría, Jaime, que la perdió con Felipe Calderón, ¿no? Era el candidato de Vicente Fox,
claro.
Krill, y que Calderón lo rebasa por la derecha y le ganó la candidatura. A ver, Krill ha visto pasar dos en la Cámara de Diputados, donde pues no pueden detener nada por la mayoría que tienen Morena y sus aliados, ¿no? Y cómo la jugaron en el tema de dejar a la Guardia Nacional vía reglamentos, pasarla de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional, esa es una. La otra, que le ganaron también en la Cámara de Diputados, fue el tema de la permanencia de soldados y marinos en labores policiales, en vez de que termine el 2024 como estaba contemplado en la creación de la Guardia Nacional, pasarlas al 2028 para perdonar a Alito, ¿no? Que la pusiera esta iniciativa del PRI. Creo que ha visto pasar esas dos y creo que a eso se refiere su artículo y el tuit que pone ahí. Pues las ha perdido la oposición en temas sumamente polémicos, altamente preocupantes, del gobierno de la 4T, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hoy están mucho más en crisis con el tema de Ayotzinapa y todo lo que se ha dado a conocer de la participación de los militares en la matanza de esos normalistas.
Como presidente de una cámara baja de un poder público, ¿cómo ves la actuación de...?
Yo creo que da su opinión. O sea, al final es cierto que eres representante de un poder, pero tienes un partido, te eligieron los electores y por lo tanto me parece que es normal que él dé su punto de vista. Y yo creo, aparte, que había sido una persona muy mesurada con López Obrador. Uh-huh. tengo entendido que hasta una buena relación personal existe entre ambos.
¿Llamó al diálogo? Sí. Llamó al diálogo
con Ana Augusto.
En su momento, ¿no? En su momento. En general ha sido una de las voces en el PAN menos críticas de López Obrador. Ahora lo tiene que hacer en la Cámara de Diputados, por supuesto. Ahora, yo creo que Santiago Krill también comienza a dar pasos. No creo que le ajuste para ser candidato a la presidencia de la República, pero está en las ternas. Y creo que esto abona precisamente a construir una posible candidatura, ¿no?
Claro, ¿tú cómo lo estás viendo,
pues,
Erika?
Pues sí, digo, para mis compañeros lo han dicho todo, pero yo también lo que creo es que fue de las pocas voces que alzaron la mirada y el puño por la convocatoria o la consulta que está convocando o que pretende convocar el presidente de la República para preguntarle a la gente qué tan bonitos, buenos y agradables son los militares en las calles, ¿no? Y bueno, también parte de los tweets recientes que ha sacado a raíz también de su editorial es cuestionando la consulta, ¿no? Porque claramente le dice, usted no puede consultar algo que apenas estamos debatiendo y construyendo desde los poderes, ¿no? Y esto es algo que parece ridículo, aunque hayan anunciado que la consulta viene para el 2023 sin saber si es con el INE o con la consultora o lo que sea.
El INE no, porque
sea.
Es muy caro.
Cierto, ¿verdad? Claro. Bueno.
Lo va a hacer la Secretaría.
Pues sí, ese es otro,
como en los tiempos mozos.
Ese es otro bien, momento interesante de Santiago Krill. Vamos a ver qué comentan las redes. Vamos a ver la encuesta de esta semana. Dice, ¿es necesario que el gobernador Enrique Alfaro se tome unos días de vacaciones después de su gira por Europa? Ay. Y la respuesta es, ¡ay, joles! Dice, claro que sí, el 20% y definitivamente no, el 80%. Enrique, ¿tú qué opinas?
Europa siempre es necesaria, siempre. Si la pregunta es necesario o es o se merece, no entiendo cómo medir si es necesario o no.
Pues sí, digamos que se justifican las vacaciones tal vez.
Yo creo que sí, ¿por qué no?
Pues yo espero que llegue de mejor humor.
Con y la es bendición
válido
papal.
Que, sí, y es válido que tenga vacaciones, ni modo que no descanse.
Claro, digo, si le toca vacaciones, pues él se puede.
Es una buena noticia, la Cámara de Diputados acaba de aprobar.
Y si las hizo confluir en Europa, pues sí, que ni tenemos,
si le tocan vacaciones, se puede ir a todos lados.
Solo claro. Antes de que mande a corte David, acaba de aprobar en comisión de la Cámara de Diputados el aumento del número de días de vacaciones.
¡Qué bueno!
Cosa que es algo que es positivo. Eso lo vamos a comentar porque es iniciativa de Checo Barrera.
De Checo Barrera. Hasta donde va a haber 12 días de vacaciones.
Felicidades al diputado federal Sergio Aguirre. Pero volvemos, no le...
Sergio Barrera.
Sergio Barrera, perdón. No le cambie, volvemos. Seguimos en con todo respeto.
El nombre del diputado.
La publicación de la versión no testada del informe de la Comisión de la Verdad por parte de la periodista Penilei Ramírez ocasionó una ola de críticas que van más allá de la ética periodística. El ocultamiento deliberado y la cancelación de órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República contra mandos militares deja al descubierto el choque interno que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente al caso Ayotzinapa. A 8 años de este suceso, queda pendiente la verdad sobre el paradero de los 43 estudiantes.
Ocho años y un día del, ya podemos decir, asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y, pues bueno, han sido distintos episodios que hemos visto los últimos días. En agosto, recordemos que Alejandro Encinas presentó un informe detallado de lo que sucedió después de que concluían los trabajos de la comisión. Se dictaron, en su momento, se pidieron órdenes de aprehensión que dio un juez contra militares. Después, de forma extraña, el gobierno se echó para atrás, en particular la Fiscalía General de la República, en 16 de las 21 órdenes de aprehensión que tenían que ver con militares. Tras eso, empiezan a salir distintos contenidos, en particular el sábado una columna en Reforma de Penilei Ramírez, donde narra pues todo esto que estaba testado de la investigación que se hizo pública. Hay reacciones de todo tipo, los padres que dicen que el gobierno está protegiendo a los militares, los abogados de los militares que dicen que en realidad Alejandro Encinas está inventando una verdad política. Yo creo, Erika, que el tema de Ayotzinapa ya se le empezó a revolver al gobierno actual, ¿no?
Sí, a ver, estaba más que revuelto. Lo que yo creo es que, pues, los padres, las madres de los 43, sus abogados, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales, confiaron en la promesa de este gobierno y en la operatividad de Alejandro Encinas, que no fue mala desde mi perspectiva. Yo creo que Alejandro se puso del lado de las víctimas y eso me parece loable. Y también la gran labor en términos del diseño del informe que hizo el fiscal especial que acaba de renunciar justo esta mañana, recuérdenme su nombre.
Ayer en la noche, Omar. Omar. Hoy se hizo público en la noche.
Ajá. Sí. Y eso habla de un proceso de descomposición desde quienes construyen el informe, ¿no? En la dimensión en la que lo construyen. Por otro lado, tienes la vía de la descomposición institucional entre los mismos del gobierno, que también pues te habla de lo patético que puede seguir siendo alguien como Gertz Manero en la fiscalía, ¿no? Pero algo que es evidente es que no es fortuito, bajo mi opinión, que conozcamos este informe completo, al margen de lo que haya que debatir sobre la perspectiva ética y demás situaciones, pero no es fortuito que lo estemos debatiendo en medio del proceso de militarización del país, en donde se hace cada vez más evidente que el ejército no fue solamente omiso, sino que participó de manera activa dentro del proceso, y que además deja todo un sinfín de cuestionamientos a partir de la cancelación de tantas órdenes de detención que habían girado después de la revelación del informe y demás situaciones. A mí me parece que, como a Peña, a este gobierno también se le está haciendo bolas el engrudo. No sé qué tanto pueda salir avante después de todo el cochinero que se ha visto al interior. Y tampoco sé todo lo que sigue, que tiene que ver con la militarización y demás situaciones, ¿qué tanto puede ser sólido, ¿no?
Yo creo que, para empezar, la filtración pues generó una polémica enorme, me parece que
tonta,
es
¿no?
muy artificial.
Todo porque la periodista, pues, ¿cómo pues
ella estaba
eso,
obligada.
Eso lo tiene que publicar.
Lo tiene que publicar. De hecho, el reclamo de muchos...
Que es que esto es periodismo de filtración. Las grandes noticias de la historia son filtradas. De la humanidad han sido
filtradas.
Watergate.
O sea, a cualquier periodista le llega esa filtración y la publica.
Claro, de hecho, el reclamo a Reforma es que no publicó entero todo, ¿qué? Que sería maravilloso,
bueno,
conocerlo
lo todo.
Diciendo. Lo están, digo, el hilo de Penilén.
Bueno, a lo que iba es a que... Hoy, nunca, ayer y hoy nunca dijo nada en contra de Reforma.
Dijo que era mala leche.
Pero sí, nada más, era para que se le hubiera ido.
Pero porque sabe que es alguien de su gobierno que infiltró.
Pues claro, sí, por supuesto.
Yo creo que lo que revela sobre todo la periodista de Reforma es que el retiro, la cancelación de las órdenes de aprehensión es una negociación que existe.
Eso lo revela El País. Penilei, lo que revela son los chats.
Y
lo testado dentro de...
Oye, y lo grave, que un militar ordenó 6 asesinatos.
Claro, eso, ahí ya es cuando se puede decir que es un asesinato.
Es una mezcla de filtraciones.
Pero bueno, el punto es que estas filtraciones lo que sí ya revelan es la fuerza del ejército negociando al interior de esta administración, buscando su fuero, que es justamente lo que vamos a ver en un futuro. Es decir, el ejército no va a conceder, no va a entregar elementos, no va a aceptar señalamientos. Vaya, ha estado intimidando el proceso político, como el momento en que fueron a filmar a la Cámara de los Senadores. Es decir, esto lo que estamos viendo es el ejército diciendo, no queremos que nos sigan manchando. Y claro, yo sí creo que no va a poder limpiar ese asunto el presidente. Ya se le enredó, ya se le volteó, se le va a seguir enredando y ya nadie cree nada porque ya ha sido tan manoseado,
está muy manoseado
la verdad histórica
no existe. Creo que el veredicto importante es el que dan ayer los padres de los estudiantes y los abogados que los representan.
Claro.
Y su conclusión es, esto va en retroceso.
Puta.
Lo que en agosto pensamos,
terrible.
Lo que en agosto pensamos que era un avance, que el gobierno de la 4T estaba cumpliendo su promesa, porque hay que acordarnos, esta era una bandera clave
de campaña
de López Obradorismo. Era aclarar, llegar a la verdad y a la justicia del caso Ayotzinapa, que había sido lo que derribó y dinamitó.
El famoso fue el Estado.
Y dinamitó el mejor momento de Peña Nieto en el primer tercio de su gobierno, cuando rompe con la figura aquella del presidente del ciclo Saving reformador, Mexico. Del Saving Mexico. Eso, junto con el escándalo de corrupción de la Casa Blanca, creo que noqueó para siempre a Peña Nieto.
Claro.
Desde ahí Andrés Manuel agarra esa bandera política que hoy se le está deshilachando.
A ver, yo ahí...
Se le está deshilachando por la presión del ejército que hoy tiene la base de este gobierno. O sea, si el ejército deja todo, este gobierno se cae. Entonces, de ahí la fuerza...
O agarra todo.
La fuerza de negociación de decir... A ver, ustedes le siguen. A ver, Encinas, espérate tantito. Creo que el único error de Encinas fue haber puesto de fiscal especial a alguien que estaba metido del otro lado, que era esta comisión independiente de expertos.
El GIEI.
Que desde luego estaba totalmente en contra de la verdad histórica. Creo que ahí esa parte es la que Encinas ya no pudo mover.
Lo que leo en la columna de Penilei es información de capturas, de pantallas y de un par de personas que declararon, un par de testigos. Uh-huh. Si eso es lo que viene testado, porque nosotros no lo sabemos, ¿no? Porque nosotros podemos acceder al documento testado. Pero si eso es lo que viene sin testar, a mí me parece una investigación de primerito, ¿eh? De primero de primaria. Porque durante todos estos meses lo único que tiene son capturas de chats. Y lo escribió Héctor de Mauleón ayer en Universal. Y tienes un testigo clave.
Se van a ir todos.
A ver, eso nos da como para afirmar que realmente este general dio la orden de asesinar a los seis coronel. De los normalistas. O sea, este coronel, perdón. Es decir, también hay que exigirle al gobierno López, más allá de que yo creo que están involucrados los militares, yo sí lo creo.
Pero hay que probarlo, pues, ¿no?
Uno, hay que probarlo. Pero, y dos, claro. Yo sí quiero ver este debate en los tribunales. Porque al final parece que ya todos tenemos una idea sobre qué sucedió en Ayotzinapa, pero las distintas partes tienen que poner las pruebas sobre la mesa y no se me hacen a mí, se me hacen indicios.
A ver,
pero no se me hacen, ¿no? Pruebas contundentes.
Lo tuiteaba ayer nuestra compañera Yabel Arroyo, a quien le mando un saludo. En su tuit decía, son indicios, no. Exacto, son pruebas.
Son indicios. O sea, como para decir que ya con eso armaste todo lo que pasó.
Todo se ha movido mucho, porque todas las órdenes de prisión, todas las declaraciones están sobre bases muy endebles.
Lo que sí creo que está claro es que cuando actúa Encinas en conjunto con su fiscal especial, lo hacen en contra del criterio que tenía Hertz.
Claro.
Y el criterio que está defendiendo Hertz es el criterio de López Obrador.
Claro.
Porque meter las órdenes de aprehensión, después quitarlas. No. Y no solo sacar a ellos, sacaron al fiscal de Guerrero, a Iñaki Blanco.
A Iñaki lo sacaron de la lista.
Otro de los que posiblemente estaban involucrados detrás de esto. Es decir, parece que si hay una operación para decir, vinculemos a los políticos, que Murillo Karam se la trague. Pero ahora, los militares, por favor, afuerita.
Clarísimo, que lo hizo Peña Nieto en su gobierno también.
Parte de lo publicado por Penilei también es aquello que ya se había publicado. Hubo un trabajo de Galia García en Milenio que adelantaba todo eso. Adelantaba esta mafia de los Guerreros Unidos en Chicago y cómo las cortes de Chicago ya los traían. O sea, esto es antes de Ayotzinapa. Estos chats son de como de 6 meses antes de Ayotzinapa.
De lo que sucede eso. Bueno, pues ahí está. A ver, pues vemos el meme que nos plantea algo interesante. Ahí lo vemos, el meme. Las dos caras, ¿no? Bueno.
Sí, hombre.
Básicamente es la misma, ¿no?
Yo digo que por eso iba a decir tú y yo somos uno mismo.
Tú y yo somos uno mismo, ¿no? El meme de la mitad García Luna y la otra mitad Felipe Calderón, que perfectamente podría ser Felipe Calderón y la otra mitad
sí, la
López Obrador,
es que sí.
Sin ningún problema, ¿no? También por la apuesta por la militarización.
Sí, sí, sí.
Sí, digo, la verdad es que García Luna se ha convertido en uno de los villanos favoritos. Claro, el tipo tendrá que pagar sus penas por todo lo que hizo, pero me parece que hay, como siempre, una trama de corrupción y no solamente el personaje. Y en ese sentido, pues habría que ver qué onda con el presidente, ¿no?
Y que el hecho de estar hurgando en García Luna todo el día, también para López Obrador, es esquivar los señalamientos de la actualidad.
Claro.
Pues al final, a él lo están juzgando en Estados Unidos. ¿Ya?
Ese ya lo agarraron, ese ya lo refundieron.
Y si un objetivo tiene la creación de la Guardia Nacional, es desaparecer la Policía Federal.
Es que le queda muy bien para la narrativa.
Que tiene sí, eso.
Es perfecto.
Es pura narrativa.
Es pura narrativa. Es decir, el malo de la película, es decir, García Luna encarna a la corrupta Policía Federal que el presidente quiere desaparecer. Entonces, ¿qué mejor hablar de él cuando en realidad pues es lo mismo. Todos se pasaron a la Guardia Nacional, pero ahora los van a correr. 23 mil policías, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que es un desperdicio por la militarización. Pero en términos del cuento que está contando el presidente, es impecable la historia de el tipo que agarran y que lo van a procesar en Estados Unidos y que es un...
No,
y que además su vinculación tan especial al presidente Calderón...
Y que seguramente era así.
Bueno, yo creo que es de los más...
En el documental de Cassés.
Yo creo que es impresionante. Es de los más mencionados en la mañana.
Junto con Loret. Ahí más o menos empatando, ¿no? Vamos al corte.
El fin de semana pasado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México visitó Jalisco. Y aunque tuvo eventos de partido con la militancia morenista de Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, lo que llamó más la atención fue la visita que hizo al Centro Universitario de Tonalá, donde fue recibida por el rector Ricardo Villanueva Lomelí. Un día después, el excandidato Carlos Lomelí se dejó ver en una comida con el presidente de la FIL, Raúl Padilla López.
Pues ahí tiene el Estado moviéndose, anticipándose también a lo que viene en la sucesión presidencial del 2024. Es una visita que no es aislada, es una visita que tiene que ver con otras visitas al Estado. Ya vino el canciller Marcelo Ebrard, se ha anunciado la visita del secretario de Gobernación Augusto López para la Feria Internacional del Libro.
Ya vino.
También ya ha venido varias veces. Faltan las otras corcholatas de la alianza opositora, de los partidos de oposición.
También ya empezaron a venir, ya vino Krill, ya vino Beatriz Paredes.
Sí, tal vez falta Colosio, ¿no?
Colosio.
De los que suenan, ¿no?
Claro, ¿tú cómo estás viendo estas visitas?
Me llamó muchísimo la atención la de Sheinbaum, que es de la preferida del presidente y es la que esperó a que viniera Marcelo, que fue el primero que llegó. Luego vino Adán Augusto.
Bueno, Marcelo vino un friego, ¿eh?
¿Mandé?
Ha venido mucho.
Viene muchísimo.
O sea, le cuento al menos cuatro este año.
Y Sheinbaum se espera. Era una visita que se calentó muchísimo. Había espectaculares, bardas. Entonces había muchísima expectativa. Lo que me llama mucho la atención es que la visita a Tlajomulco, a la cuna del alfarismo, pasa un poco desapercibida y la atención se centra en esta visita al Cutonalá. Sí fue el Cutonalá, ¿verdad?
Sí, Cutonalá.
Con la presencia del rector Ricardo Villanueva. Luego la reunión, como dice la cápsula, de este encuentro entre Raúl Padilla y Carlos Lomelí en las oficinas.
Y otros actores más, ¿no?
En las oficinas.
¿Quiénes eran?
Sergio Graf.
No. Que está ¿en a punto esa comida?
En el evento de Cutonalá. Que creo que no es menor. Digo, Sergio Graf está a punto de salir del primer nivel del gabinete. No sé si siga en el gobierno alfarista, pero creo que hay una buena amistad con Sheinbaum. En conclusión, se habla de que puede ser el principio de una alianza Morena, Hagamos y el padillismo.
UDG, claro.
Que eso estaría...
O sea, ¿Hagamos no es padillismo?
Bueno,
digo nada más para...
Digo, bueno, en la parte no partidista de lo que significa, ¿no? Lo que también nos abre esta incógnita de cómo está jugando el presidente con el gobernador y con su acérrimo enemigo en el último año, como es el rector de la Universidad de Guadalajara, ¿no?
¿Tú compartes esta lectura de la visita de Sheinbaum?
El presidente.
¿Qué implicaciones políticas locales ves?
Yo le veo, decía Jaime, que por qué tuvo más eco lo de Tonalá que lo de Tlajomulco. Pues simple, porque Morena Jalisco no existe realmente. O sea, Morena Jalisco es Lomelí, Chema Martínez y poco más. O sea, realmente Morena no ha logrado cuajar en Jalisco.
Y Chávez, sí.
Bueno, Sergio Chávez como alcalde, ¿no? Del PRI, después MC y terminó en Morena, ¿no? Vallarta un poco con el profesor, pero casi no existe, ¿no? Para ser un partido que gobierna México, su presencia en Jalisco es bastante residual.
Que no vino el alcalde de Vallarta.
No vino el alcalde de Puerto Vallarta. Yo creo que se juntan el hambre con las ganas de comer. El grupo político de la Universidad de Guadalajara necesita acuerdos, ¿no? Necesita acuerdos políticos por la ruptura con el gobierno de Jalisco, con Movimiento Ciudadano. La única salida, si quiere tocar poder, es Morena.
El PRI no va a llegar al poder pronto, el PAN tampoco va a llegar al poder pronto. Con Agamos es muy complicado que ganes una elección, a menos que sea un municipio pequeño. Entonces, por un lado, romper ese cerco político de parte del grupo de la Universidad de Guadalajara, del grupo político, pero por otro, Morena también, las corcholatas se dan cuenta que en Jalisco no hay nada. Que en Jalisco no hay nada, que es tierra que pueden arar.
Fértil, fértil.
Tierra fértil, porque en realidad no hay estructura, no hay equipos, no hay candidatos. Y me parece que el que ha jugado más inteligentemente esa carta, desde mi punto de vista, es Ebrard. No tanto Sheinbaum. Sheinbaum, el mensaje es muy fuerte.
Coincido.
Por el tema del grupo de la Universidad de Guadalajara. Pero quien ha trabajado más Jalisco y quien ha estado con mayor presencia aquí es Marcelo Ebrard.
Nada más que Ebrard, nunca lo han invitado a suelo universitario.
Bueno, fue acá al conjunto de artes escénicas.
Urbana latinoamericana.
Sí, al conjunto de artes escénicas.
Sí, a la cumbre urbana latinoamericana.
Estuvo en un evento.
Sí. Erika, ¿tú cómo coincides?
No le gritaron presidente, eso sí.
Sí, sí le gritaron. Sí, claro.
Sí, entonces todo hubo. Todo hubo. Igualito.
Bueno, tienen razón, tienen razón.
No mandó votantes promocionales ni cobertura del evento. Pero tú, ¿qué dirías?
Oye, pero es que Enrique dice que las corcholatas ven tierra de dónde arar aquí en Jalisco y yo en esa parte no coincido porque yo estaría sumamente preocupada porque no hay estructura, no hay militantes, no pero hay quien te cuide las casillas. ¿No? Pues, sí. Pues sí, pero ¿a cuánto tiempo del proceso electoral? O el proceso refiero, inicia en septiembre.
No fui claro, Erika, es que, por ejemplo, si vas a Tabasco, ya está muy claro quién tiene Tabasco. Si vas a Querétaro, ya está muy claro quién juega. Y si vas a Jalisco, es como una tierra un poco más virgen, digamos, que el resto.
Pues sí, para pero yo estaría preocupada porque la falta de institucionalidad del partido, del presidente en este estado es verdaderamente tremenda. Deplorable.
Pero precisamente por eso la estructura de la universidad pública es atractivísima, porque justamente se puede operar además por medio de un convenio, de una alianza electoral con el brazo político electoral del grupo universidad que es Agamos.
Y ya evaluará el presidente... ¿Qué le da más, no?
Y díganme, ¿quién estuvo en esa fotito del Frente Patriótico de
Carlos?
¿Qué cosa es eso? No sé qué es el Frente Patriótico.
Yo vi al presidente del PRI, ¿Zapopan, puede ser?
No sé, no tengo la menor idea quién es. Yo reconocí a Raúl Padilla, ¿no?, y a Carlos Lomelí, pero no sé quién es.
No, se llama Alianza Patriótica por México.
¿Alianza Patriótica?
Que sale en la foto.
Ricardo Peralta se llama.
Ricardo Peralta. ¿Y
quién es ese?
No recuerdo exactamente el cargo, es un cargo menor.
¿Pero en qué gobierno? O sea,
es local.
Pero, o sea, ¿es colaborador de Lomelí?
Creo que sí.
Porque hay uno que es priista. En esa foto hay un priista de Zapopan.
¿Quién?
¿En la de
la de los tres?
En una que es ampliada, que es la misma. Hay una que salen como seis.
Tú dices la de los tres.
Yo digo la de los tres.
Ahora, yo no entiendo esa foto, ¿eh? Entiendo la foto por parte de Lomelí. Pues claro que le da a Lomelí. Es muestra de músculo tomarse una foto con Raúl Padilla.
Pero, no
pero
es,
para Raúl Padilla, oye, no entiendo por qué no toma esa foto.
Ver al exrector en terrenos que no sean de él.
Sin ser
el anfitrión.
Sí, eso.
Pero eso te habla del movimiento claro del grupo político, que está apostando todo por Morena. Está claro.
Porque Raúl tiene una relación con Raúl Padilla, con Lomelí, desde hace mucho.
Mala.
Pero tensa.
Mala. A ver, era mala y muchos se tornó años, positiva.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Después se tornó positiva, pero muy mala.
Sí,
digamos,
sí, sí.
Muy mala.
A ver, en la disputa por la UDG en el 89, eran grupos antagónicos.
Ah, sin duda. Pero esa es la prehistoria, bueno, ¿no?
No es la prehistoria, es la historia.
Es la historia. Recuerda que ahí en esos momentos se cuajaron muchas cosas.
Es la historia reciente, David, digo.
Ahora, sobre el asunto de... aquí está interesante porque es... Sheinbaum tocó base con el presidente para reunirse con la universidad y reunirse con Raúl Padilla.
Pero no con Raúl Padilla.
No, a ver, pero no, es que no sé si lo hizo.
No, hasta donde yo ha trascendido, no se reunieron.
Ah, no, pero que iba a estar Raúl Padilla en un evento del grupo político.
Bueno, claro, bienvenido.
O sea, no sé si eso, si tocó base con el presidente de la República. Porque yo creo que sí.
¿Tú crees que se adelantaría?
Déjame nada más concluir el argumento.
No sé si no toca base.
No sé, pero no sé en específico si
esto
lo
hizo. Puede ser que se vea por la libre.
Ahora, lo que digo es, a López Obrador, en su escenario de cara a la nacional, ¿qué le importa más, su alianza con Alfaro o una alianza con la universidad?
Pues depende que le dé lo que decía Jaime.
Por mucho.
¿Por cuál dices tú?
Con Alfaro, por supuesto. Entre más fragmente la oposición,
bueno,
le ayuda mucho más.
Lo que pasa es que acuérdate que Alfaro es uno de varios interlocutores del Partido Movimiento Ciudadano a nivel nacional y Raúl Padilla finalmente es cabeza de un movimiento más chico que es el Grupo Universidad de Guadalajara.
Sí.
A mi punto, parecería,
o sea, ¿tú
que
crees que por aliar a Morena con el Grupo Universidad va a poner en riesgo el acuerdo que tiene con Movimiento Ciudadano?
Es que el acuerdo
desde
por
ese
movimiento
punto de vista yo creo que tiene más peso.
No,
Enrique.
Claro, yo pero es que yo creo que el presidente también tiene un acuerdo con Dante Delgado, con Samuel García, con otros actores de Movimiento Ciudadano y no solo con Enrique Alfaro.
Con varios.
Y no necesariamente.
O sea, ¿tú crees que el presidente le va a abrir la puerta al grupo político de la Universidad de Guadalajara en Morena?
Pues es que la pasarela de, no sé, la pasarela de corcholatas, como decías, a mí me hace pensar que no vienen por la libre, que el presidente se entera, que sabe que se reúnen, que Ebrard ha venido cuatro o cinco veces.
Yo tampoco lo pensaría.
No lo sabemos, ¿no?
Esa es la expectativa que abre la presencia de Sheinbaum el fin de semana.
Pero es
el que se abra o no esa puerta.
Tal cual. Pero es interesante que finalmente sí todo mundo reconoce un acuerdo tácito, explícito, en secreto o muy público, entre el presidente y el gobernador para hacer frente, al menos en contra de la universidad o del grupo universidad. Además,
yo no sé
de otras
ese acuerdo, ¿eh? No, yo decía, sobre todo, la posición de que Movimiento Ciudadano no se alíe de cara al 2024.
Pues que esa pasa mucho más por la decisión de Dante que por la de Alfaro.
Con la alianza más grande,
sí,
¿no?
No, no creo. A mí me parece que los gobernadores pesan mucho más que Dante.
No, hombre, no.
No, a ver, los gobernadores tienen los votos también. No. Dante no tiene un solo voto, partido por la mitad.
Pero le
no
siguen diciendo que es el líder político.
Ah, seguro, ¿no? Sí, se dicen muchas cosas en política. Pero quien tiene los votos, quien tiene el registro, es Jalisco y Nuevo León. Se acabó.
Pero eso pasa por una serie de instancias. Yo no creo que le pueda disputar todavía el liderazgo de la decisión, al menos esa decisión, Alfaro a Dante.
Sin duda.
Yo lo veo distinto. Bien, pues vamos a ver la imagen de esta semana. Póngale nombre, hablando de estas fotos que circulan. Muy buenas. Vamos a ver lo que nos tiene preparado este corte. Vamos a ver la foto.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Pues ahí tiene usted al gobernador Enrique Alfaro de visita con el Papa Francisco en el Vaticano y lo recibió por espacio de casi media hora. Es el primer gobernador que lo recibe el Papa. Y no sé, ¿cómo la ven, Erika? ¿Tú qué le pondrías?
Pues regréseme de buenas, por favor. Aunque hay un libro buenísimo que habla sobre todo el proceso de elección de Francisco como papa y se llama Francisco entre los lobos. Recomendable.
Francisco entre los lobos. Claro.
Francisco entre
¿Tú,
los lobos.
Jaime, cómo le pondrías?
No me queda otra más que ponerle benditas vacaciones.
Yo iba por ahí. Sí. Vaya en paz a sus vacaciones, hijo.
Sí, me salió así como.
O tal vez, ¿sabes
rapidísimo.
Qué le dijo Jaime? Va a ganar Meloni, te lo prometo. Va a ganar Meloni.
Ella
es cristiana. Ella es cristiana. Va a ganar.
Claro. Qué de los hermanos italianos, Jaime, a propósito
de los hermanos.
Tu elegancia italiana,
de la atuendo.
A tu facha, ¿eh?
A tu facha.
Siciliano, véanlo a primer plano aquí. Es elegantísimo. ¿Tú cómo le pondrías?
Yo decía precisamente, vaya en paz sus vacaciones, hijo.
Vaya en paz. Yo le pondría más bien, don Francisco, deme la bendición para la grande.
No. Saque ese humito blanco que suele
sacar
por arriba.
Esa se vio muy forzada.
Fumata Bianca.
Pero pudo haber pasado por su mente eso.
Ah, eso pues, sin duda.
Así es. Bueno, pues se ha agotado el tiempo de este bloque. Vamos a tener que ir a un corte. Regresamos, seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos.
En el quinto aniversario del último terremoto que vivió el país y apenas minutos después del simulacro, un fuerte temblor en las costas de Michoacán se dejó sentir en 8 estados de la República. El evento tuvo cientos de réplicas, pero una de ellas fue el miércoles pasado, lo que ocasionó que políticos y activistas retomaran la necesidad de replantear un fondo con más recursos para desastres naturales. Pero además, surgió la idea de algunos legisladores por poner una alerta sísmica en Jalisco, como la que se encuentra en la Ciudad de México. ¿Se requiere y es factible? En la primera de 2 semanas de viajes del gobernador en Europa, el gobernador presumió la visita que le hizo al Papa Francisco. Además, visitó los estudios de Netflix y aprovechó para enviar videos con funcionarios locales, a quienes les llevó mariachi y tequila, y hasta manifestaciones. Aprovechando el vuelo, el gobernador se quedará una semana más para disfrutar de unas merecidas vacaciones. A esto se añade la publicación de Sonia Serrano en NTR, donde documenta que Enrique Alfaro ha escogido los municipios turísticos de Jalisco como su principal destino de trabajo. ¿Coincidencia?
Bueno, semana de sustos, de temblores, fueron muchísimas réplicas.
2500.
Tal vez tres. Es difícil contarlos, ¿no? Pero fueron tres o cuatro que realmente fuertes, ¿no, Jaime? Y tal vez el más fuerte, el del lunes de la semana pasada, que, bueno, no fue a mayores. Es cierto que hubo dos personas que murieron en Colima, pero para lo que fui, para el nivel de intensidad, 7.7 grados, y yo le voy a seguir diciendo, en la escala de Richter, pues...
La verdad, el presidente lo reconoció. Okay. Dijo...
No nos fue tan mal, ¿no?
Dijo él, porque estuvo lejos de ser catastrófico al de hace 37 años, por fortuna. Y mucho menos catastrófico también que el de 2017. Entonces, pues qué bueno, porque creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no haya tenido los recursos para hacer frente a una tragedia de esa magnitud. Entonces, qué bueno. Lo comentamos aquí la semana pasada. Habían pasado... pues había sido el día anterior el primer sismo. Lo que nunca nos imaginamos es que iba a ser una semana de sismos. Yo creo que es inédito que tres días de manera consecutiva se hayan registrado.
Oye, ¿y el de ese tipo, una y media de la mañana?
Ese tipo de movimientos.
Ay, sí.
Ese de la una y media. Y luego el que siguió.
Porque ya no puedes volver a dormir, ya.
No. A todos nos quitó.
Sales en boxers ahí a la calle, ¿no?
A la calle con vecinos.
Tú duermes así, entonces, ¿no? Qué padre, ¿no?
Bueno, lo que comentábamos la semana pasada es que pues nos tiene que hacer revisar en Jalisco, en Guadalajara, qué tenemos que hacer como para tener los instrumentos.
Es que la
preparación de la cultura de la prevención, de la protección civil.
Y la alarma sísmica.
Alarma sísmica, porque Guadalajara, hay que recordarlo, está en una de las zonas de alta sismicidad del país.
Yo no creo que ni debe ser debate. Pues sí, si te da un minuto y medio, dos minutos una alarma sísmica, salvas vidas.
Como 50 eso, segundos. En bueno, México funcionó muy bien.
Debe ser un gasto prioritario, ¿vale? Menos de 100 millones, ya.
Sí, claro. La de México funciona muy bien cuando el sismo pega en las costas, sí, porque los detectores avisan con más anticipación y tienes el tiempo de los 40, 50 minutos.
En que fue costa.
En el de lunes tuvieron,
claro,
80
segundos.
Pero cuando
ha sido el epicentro en Morelos o en Puebla, no ha sonado, bueno, a tiempo.
Pero de tenerlas a no tenerlas.
Claro,
¿no?
Hay que tenerlas,
yo
porque
sí
además
creo,
pegan la costa.
Estoy a favor de tenerlas, ¿no? Claro. A favor de tenerlas.
Sí, yo creo que es una propuesta para... Debería ser política pública de protección civil federal o nacional e instalada para todas las ciudades que tienen
que están
más
en
o menos...
Exacto,
que es casi el país entero.
Bueno,
o
digamos, lo pegado al Pacífico.
Sí, sí, sí.
Sobre todo.
Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de temblores, si me permiten nada más hacer un recordatorio. Mañana es la marcha que convoca a nivel internacional por el Día Internacional para la Legalización del Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y presidentes municipales, por favor, no se pongan de pelos de punta, ¿no? No les manden a las Ateneas, traten de tener disposición, ser empáticos, es una marcha pacífica, ¿no? Y nada más es como para recordarlo. Y para recordar, pues, todos los pendientes que vienen detrás, porque justo la semana pasada también Susana de la Rosa presentó un diagnóstico muy bueno sobre la situación del aborto en este estado, que aunque no es legal, seguro y gratuito, atoradísimo, pero la cantidad de abortos que se hacen en este estado es impresionante, aún sin la ley. Y sobre todo entre las niñas de 15 a 19 años. Así es que lean ese diagnóstico y presidentes municipales, policías, sean empáticos, empáticas.
Sí, está. Libertad de manifestación, por supuesto. David, dos semanas de gira el gobernador. España e Italia.
A ver, yo diría dos cosas. La primera es que, por supuesto que se merece vacaciones el gobernador y cualquier funcionario, y mucho más alguien con ese nivel de responsabilidad. A mí me parece que cuestionar las vacaciones de un alto funcionario es muy mezquino. Sí. Debería. El problema es que está tan estigmatizada la vacación, el viaje lejano a Europa, él lo puede pagar, él tiene sus recursos, está en su derecho. A mí la parte que no me gusta tanto, y es el segundo punto, es que tengan que forzar una vacación con una gira de trabajo y meter pura pedacera en la agenda para hacerse al que fue a no sé dónde y propició tal acuerdo y firmó tal cosa, cuando pues todos sabemos que ese tipo de eventos son pues totalmente dispensables, no son realmente muy importantes. Los podría hacer un segundo de a bordo o se podrían hacer
lo
aquí.
Lo del Papa y, no, ¿eh?
No, lo del Papa no.
Lo del Papa no me parece pedacera.
No. Me refiero al resto de cosas. Demás, sí. Pongo el ejemplo de la visita que hicieron a la FAO, la Agencia de Naciones Unidas de Agricultura. La verdad es que se reunieron con el que despacha en Santiago, cuya subsede de la FAO en América Latina está en México. Ese mismo acuerdo lo pudieron haber firmado en CDMX y fueron hasta Roma y pusieron ese día de actividades cuando en realidad el único plato que vale la pena, que por supuesto valió la pena, es el del Papa. Y eso hubiera valido un viaje, ¿eh? No, bueno, por cierto, un viaje exprofeso a ver al Papa Francisco, claro que los vale.
Y aquí también cuestionábamos la semana pasada, porque ya estaba de viaje, ¿de quién se hace acompañar? O sea, ¿cómo justificas el viaje oficial con el secretario
de Asistencia Social?
De Alberto Esquer.
Es que en la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social llevan uno de los programas, el de seguridad alimentaria más grandes, que tiene que ver justamente con una de las políticas de seguridad alimentaria.
Ya sabía que lo ibas a justificar. No,
pero,
sí, perdón.
Pero, no, a ver, pero más allá de eso, yo creo que es.
Sí, sí, ya sabía claro que ibas a justificar
que
esa
el secretario fue el vínculo entre el Vaticano y el gobernador.
Ah, bueno, eso no lo
eso
sé.
Fue al final.
A través de sus contactos de expanistas de por México.
En su relación llegaron para poder ver al Papa Francisco. Yo creo que ese es el asunto de fondo, digamos, ¿no?
Pero ese trámite con mucho tiempo, ¿no?
Sí. Pues sí, claro. Ya, pues eso ya lleva sí, claro, meses, años, tal vez.
Bueno, vemos quién se llevó, la neta, ¿no?
El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Alberto Esquer, secretario de Desarrollo Social, por ir a la gira de Alfaro sin tener nada que hacer. ¡Enhorabuena!
Por haberse ido a la gira.
Pues ahí está. Bueno,
por, no te enojes,
tú,
David.
Tú lo por, nominaste, por Jaime. ¿Pero por qué tanta animadversión? Platícanos.
No.
¿Cuál es el fondo del asunto, no Jaime Barrera?
No hay ninguna animadversión. Un saludo al secretario.
Bueno, vamos a las propuestas de La Neta, ¿no? Esta semana, Erika. ¿Con quién te quedas?
Yo con Claudia Sheinbaum por haber contratado al famosísimo grupo Firme, que yo no lo conozco.
Musicales, Erika,
¿no?
Por favor.
Pero que hace apología del delito y apología del de la violencia feminicida en sus canciones. Y porque hoy en la mañana se burló de todas las críticas, ¿no? Y dijo, primero infórmense, porque si no, ya supérenlo, que es como las canciones más famosas de ese grupillo.
Ya supérenlo.
¿Sabes? Ya supérenlo, así se llama la canción. Y ella dijo, ya supérenlo.
Está bien. Jaime.
Yo voy a postular algo local por estar dependiendo de su secretaría al secretario de Seguridad nuevamente. ¿Me recuerdan su nombre?
Ya lo podemos dejar si quieres cada semana. Ya no te molestamos.
No,
nominado por
el COVID. Ya tenía varios semanas que no lo proponía.
Juan Bosco Pacheco.
Juan Bosco.
Oye, aparte siempre es igual, lo domina y me pregunta cómo se
porque no supervisa, aparte de la crisis de seguridad, esa es como de cajón. No. Hoy voy a centrarme en esta crisis de movilidad que hay en la ciudad. Y la inexistencia de las patrullas viales. De verdad, hay una crisis enorme en las avenidas donde el tráfico colapsa todos los días. Y cada vez más horas, no nada más en las horas pico. Algo hay que hacer ahí.
Sí, eso uno y bajarnos del coche también sería importante. También. Porque si no va a estar canijo.
Pues yo quiero nominar tristemente a Alejandro Encinas porque pues está obligado a renunciar. Entonces, la neta es que no puede seguir en su encargo si es consecuente con todo lo que ha sostenido.
Bueno, yo entonces yo me voy al lado internacional, pues tiene que ser Meloni, una de las propuestas.
Pero si ganó la presidencia.
Pues la neta no, porque no me gustan sus ideas. Por eso, pues la sí. neta no me gustan sus ideas. A ver, claro que hizo una gran campaña.
Pero es una cosa.
Es un fenómeno, pero creo que sus ideas son muy peligrosas.
Oye, de pasar del 4% a ganar la
presidencia.
¿Al 28%?
Impresionante.
Sí, 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 todo un
tema. Pasa y haber rechazado ser parte de un gobierno de coalición y ganar a la que sigue.
Sí, es que fíjate sí, es que, todo un tema. Que
entre el caso de ella y el caso de López Obrador hay una cosa similar. Todos los partidos en Italia se pusieron de acuerdo para apoyar a Mario Draghi como primer ministro. Y el único que quedó, o la única que quedó con la oposición fue Fratelli d'Italia, fue ella.
Claro, y se Meloni. Polarizó entre dos opciones.
Pero entonces la gente empezó y dijo, todos apoyan al gobierno y la única oposición es ella. Algo así pasó en el Pacto por México.
Sí.
Se unieron el resto de partidos para sacar una serie de agendas. López Obrador quedó fuera de esa coalición y automáticamente se
clivaje
convirtió.
Clivaje político.
Claro, se convirtió automáticamente en la alternativa y en este caso, pues el retorno del fascismo a Italia, que es terrible.
Contra la migración, contra la diversidad sexual.
Contra Europa.
No, va a cuestionar.
Yo le recomiendo a la audiencia, si quiere conocer más, un discurso que dio en España cuando fue a apoyar a Vox en perfecto español, español,
donde es muy culta. Que...
No, unos valores impresionantes.
Lo que decías, Enrique, me
y
parece
que
interesantísimo.
Era un gran personaje.
Fíjense,
eso lo dijo cuando
que
era joven.
Este es el primer país grande, importante, en donde la extrema derecha está por encima de la derecha. Es como si en España. Hubiera ganado Vox y el PP fuera un segundo.
Eso en Europa, porque Trump yo creo que ya fue extrema derecha. Yo creo que ya fue extrema derecha.
Pero ahí es el mismo partido, la derecha y la extrema derecha.
Pero bueno, acá tiene mucho que ver con el sistema electoral, ¿no? Bueno, a ver, vámonos con los nominados. No, vamos con la apuesta, ¿no? Con la apuesta primero, ¿cómo nos fue en la apuesta la semana pasada?
La apuesta de esta semana fue... ¿Pasará la propuesta de ampliación en el Senado de la estancia del Ejército en las calles? Y Babel, Diego y Jaime dicen que no pasa.
Pues todos estuvieron de acuerdo, ¿no? Que no pasaba.
Sí, pues sí.
¿No?
¿Cuál y la no apuesta? Pasó. Y no pasó. La retiraron.
La retiraron, no pasó.
No se votó.
No se votó.
Yo creo que no ganan.
No
yo creo que en ese
no pasó. Yo creo que sí.
No pasó.
A ver, y vamos a ver cuál es la pregunta que hacemos, la apuesta de esta... semana aquí en Con Todo Respeto y tiene que ver con uno de los nominados. ¿Permanecerá Alejandro Encinas en su cargo después de todo lo que ha sucedido en torno a la investigación de Ayotzinapa? Erika.
Yo digo que se va, pero no la siguiente semana.
¿Ya tienes una fecha?
Todavía no me la ha dicho.
¿Tentativa? Jaime Barrera.
Híjole, va a hacer todo lo posible por quedarse, entonces yo creo que se queda por lo menos de aquí al martes próximo.
Igual, creo que se queda, pero se va por dignidad en algún momento que haya coyuntura.
Oye, a ver, cambiaron la apuesta. O sea, se va en diferido.
Se va en diferido.
Se va en diferido. A ver,
si
de
no
aquí
se va.
Al siguiente martes sí
en
o no.
En el corto plazo, no.
No.
Tú sí dices que sí.
Sí, hombre, para meterle al asunto. No, yo sigo creyendo que hay dignidad en la política. Sigo creyendo. Señor López Álvarez, gracias. Jaime, gracias. Nos vamos.
Nos dejó como apostando por la indignidad.